Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La crisis diplomática entre España y Argentina irrumpe en la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso. Alberto exige al presidente del gobierno que cese al ministro de Exteriores, al que acusa de poner los intereses de España al servicio del Partido Socialista. El líder del PP le pide también que frene la locuacidad de Óscar Puente, quien acusó al presidente Javier Milei de drogadicto. En la Cámara Baja está Maribel Sánchez.
Sí, entre las acusaciones, las burlas y los gestos de reproche sube la tensión en el hemiciclo, sobre todo después de escuchar a Alberto Núñez Feijóo cómo amenazaba a Sánchez con la respuesta que den los españoles en las urnas después de lo que ha llamado sobreactuación en la trama de corrupción que podría afectar a su esposa. A la esposa de Pedro Sánchez le ha dicho que deje de taparlo creando una crisis diplomática con Argentina por la que debería dimitir el ministro Álvarez.
¿Por qué se plantea romper relaciones con Argentina por eso? Pero no con Puigdemont cuando dice que toda la justicia española es corrupta. ¿Cómo va esto, señoría? Si son cercanos a usted, tienen carta blanca, y si no, no. Deme una sola razón para que España retire el embajador en Argentina, pero no el embajador en Rusia.
Y la posterior intervención del líder de Vox provocaba la petición airada del portavoz socialista para que se retiraran sus palabras. Insultos, decía Patxi López, del acta de sesiones. La presidenta Armengol ha aceptado, a pesar de que otros grupos también se han sentido ofendidos. Y en este tenso ambiente se desarrolla un pleno que promete durar al menos 6 horas.
La tensión diplomática entre España y Argentina sigue en máximos. En las últimas horas, el presidente argentino Javier Milei, en un acto en Buenos Aires, ha insistido en sus críticas a Pedro Sánchez.
A mí hay un personaje que particularmente de historieta que me encanta, que es el Zorro. Zorro tenía dos tipos de enemigos, a Monasterio y todos sus soldados, o sea, digo, el Estado, digamos, que venía y le sacaba los recursos para así llevárselo a España.
Bueno, justo hoy menciono a España. Igual ya lo tengo match point a Pedrito.
España es, tras Estados Unidos, el segundo país del mundo con más inversiones en Argentina, un total de 180.000 millones de euros, con presencia de numerosas empresas españolas. Desde la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, Javier Touza ha hecho un llamamiento a la calma por los intereses económicos que hay en juego.
Solo a través de Vigo se mueven al año en torno a 50.000 toneladas de pescado congelado procedente de Argentina. Estamos hablando de más de 250 millones de euros. Claro, eso se hace en base a importantes inversiones que han hecho nuestras empresas radicadas allí en Argentina, creando miles de puestos de trabajo.
España, Noruega e Irlanda reconocerán en los próximos días a Palestina como Estado, un reconocimiento que ya han hecho 143 países de la ONU, además de la Santa Sede. Precisamente el Papa Francisco ha subrayado este miércoles en la Audiencia del Vaticano la necesidad de rezar por la paz, afirma, en estos tiempos de guerra. Ángeles Conde.
Un tiempo de guerra mundial, con estas palabras ha definido el Papa la situación que provocan conflictos como el de Ucrania, Israel y Palestina y Myanmar. Un día más el pontífice ha pedido intensificar la oración por la paz.
No olvidemos tantos países en guerra. Hermanos y hermanas, hace falta rezar por la paz en este tiempo de guerra mundial.
Francisco ha centrado la catequesis de este miércoles en la virtud de la humildad. Ha dicho que está en la base de la vida cristiana y es la antagonista de uno de los peores vicios, como es la soberbia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Atalanta, Bayer Leverkusen. Esta noche conoceremos al campeón de la Europa League, Bruno Casar.
A las 9, en tiempo de juego por COPE Más, web y aplicaciones. Final de la Europa League, el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, que sigue después de 51 partidos invicto, busca el segundo título europeo para su club, que además supondría el doblete este año. La Atalanta, por su parte, va a tratar de conseguir levantar un título después de 61 años. En media hora, Montse Tomé va a ofrecer la convocatoria de la selección española femenina para dos encuentros ante Dinamarca, son de clasificación para la Eurocopa del 2025. Por cierto, en cuanto a la federación, el viernes reunión de la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes para acordar las funciones de esa comisión de representación, supervisión y normalización de la federación, y sobre la mesa un nuevo intento de suspensión a Pedro Rocha. Y en baloncesto, playoffs de la Liga Endesa esta noche, 8:30, segundo partido de la serie entre UCAM Murcia y Valencia Basket. Recuerdo, la serie marcha 1-0 para UCAM Murcia.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha apelado hoy a la unidad sindical y parlamentaria para ir de la mano ante el Gobierno central y solicitar también la apertura de un nuevo proceso de estabilización para el personal docente. Además, unas obras de mejora que Endesa realiza cerca de la central de desalación de Arrijo de Lanzarote ha obligado a cortar el suministro de luz y agua a casi 25.000 vecinos de 24 localidades y zonas de la isla entre las 11 de la noche de este miércoles y las 9 de la noche de el jueves. Y además, como saben, Sanidad ha destinado 12 millones de euros para la adquisición de un ciclotrón en el Hospital Universitario de Canarias. En COPE hablaremos sobre y nos contarán varios testimonios oncológicos de su situación y de lo que va a suponer esto para ellos. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. Te pregunto, ¿te sorprende? En países donde no existe estructura institucional democrática y por tanto ausente de un aparato del Estado que fiscalice la acción del gobierno, la corrupción, los abusos de poder, la vulneración de derechos fundamentales hasta límites de crímenes de lesa humanidad es lo habitual. Mientras Europa inyecta cientos de millones de euros a repúblicas bananeras para contener la inmigración, esta inyección económica sirve para alimentar a las mafias cuyo brazo político es el propio gobierno. Si pasa en México con los cárteles, imagina en las zonas del Magreb. Según una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, Marruecos, Túnez y Mauritania detienen a inmigrantes, los llevan al desierto, los dejan ahí abandonados a su suerte sin agua, sin comida, se convierten en presa fácil de mafias que los secuestra, los tortura, los vende, practican abusos sexuales con ellos y muchos fallecen a causa de este martirio. Al final podrías llegar a la conclusión de que aquellos que consiguen entrar en un cayuco son afortunados porque al menos han escapado de este tormento. Sin embargo, no es así, porque les queda otra singladura por el desierto, en este caso azul, que es la ruta más mortífera del mundo. Y mientras, Europa sigue inyectando dinero. Otro impacto, el del Cabildo de Gran Canaria, desea que la isla sea autosuficiente en 2040. Es un propósito loable, tiene una hoja de ruta ambiciosa, con aportaciones de la sociedad civil y mercantil a un documento. Ya sabes, eso de un bien local es un bien general. Y sería interesante seguir implementando y avanzando en comunidades energéticas. Reemplazar unidades eléctricas contaminantes por otras fuentes limpias de energía. Y entre otras medidas, que el Estado saque ya ese concurso eléctrico que permita la posibilidad de no solo evitar los ceros energéticos, sino que Canarias no continúe como la comunidad que más combustible fósil quema de España. Espero que esta propuesta del Cabildo no sean cantos de sirena y se convierta en realidad. Herrera en COPE Gran Canaria, te acompañamos hasta las 12 del día. Víctor Cabrera en la realización técnica, te habla encantado de la vida un día más. Es miércoles, ya estamos en el Ecuador de esta semana, 22 de mayo. Hoy como tema del día para la superbanda, el supergrupo de Traveling Wilburys. Ahora imagina sobre el escenario Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne de la ELO, Roy Orbison y Tom Petty. La idea del grupo Traveling Wilburys fue de George Harrison, quien en una entrevista aseguró tener una nueva formación. Ya sabes que George Harrison fue miembro de los Beatles. El nuevo grupo se llama Traveling Wilburys, fue lo que dijo, pero no dijo nada de sus componentes. Posteriormente, cuando comentó los miembros y sus declaraciones, convirtieron en una bomba en el escenario musical. Es que hagan gira es muy difícil, ¿no? Combinar agendas. No hicieron gira Hubiese estado fantástico, pero nos dejaron un buen legado. Hay una curiosidad, y es que el segundo álbum, solamente grabaron dos, se titulan Traveling Wilburys Volumen 3, y lo hicieron, según Harrison, para engañar a los bichos. Esto que escuchas pertenece a su primer trabajo, Volumen 1. Esta fue su carta de presentación, Handling the Curve. La voz de Roy Orbison. Son las 10:11. Echamos un vistazo al tiempo. Parece que poco a poco, sin prisa pero sin pausa, los días se van despejando. Es cierto que amanece con nubes, amenazan lluvias, pero a medida que va pasando las horas se abren claros. Hoy volveremos a los intervalos. Cuanto a las temperaturas, mira, pues por ahora agradable. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos en torno a 18 grados. En el barranco de Guayadeque tenemos 17 grados. En Artenara, el municipio más alto de la isla, que también tiene costa, 15 grados. En los Tilos de Moya, norte de Gran Canaria, 16 grados. Y en Puerto Rico, Mogán, 20 grados. Hacemos una pequeña pausa y enseguida te cuento cómo es eso. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no? Pues el hecho es que este fin de semana se produjo un pequeño incendio en la cocina de un guachinche aquí en Gran Canaria, y muchos clientes aprovecharon para largarse, hacer un simpa. Algunos se quedaron, ¿eh? Algunas se quedaron. Vamos a hablar con una de ellas, se quedaron para pagar, dice que comieron muy bien, y también con el propietario. Esto en nada. ¿En cuanto, Víctor? 2 minutillos aproximadamente. Vale la pena esperar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
¿Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche? No pierdas tiempo y entra en nuestra web atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com, tu presupuesto al instante. Visítanos.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia fisioterapia en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz prácticas desde el primer año en nuestra clínica de rehabilitación. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Empieza a hacer calor y baja por las cholas, reventadas del año pasado. Nada, app de Sinibar, clic y te llegan unas listas para reventar de nuevo. Pero hay una camisa de silla de la tienda aquella, app de Sinibar, clic y al toque en casa. Pues ya que estamos, bañadores, clic, ring, toalla, clic, ring, Sinibar. Tú pide.
Marc Anthony en Gran Canaria, el rey de la salsa, abre su gira europea Historia Tour 2024 este 6 de junio en el anexo al estadio. Apúntate a escuchar en directo temazos mundiales como Vivir mi vida o Flor pálida. Estará acompañado por teloneros de primer nivel: Lucrecia, el esperado reencuentro de la orquesta venezolana Salserín y el canario Neo Pinto. No esperes más y compra ya tus entradas en enterticket.es y tomaticket.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de vida.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ella se quedó, pero muchos aprovecharon la coyuntura e hicieron un simpatú que hubieses hecho. Vamos a saludar a Yolanda Delgado, insisto, una clienta comensal de este guachinche, el manicomio, que sufrió un pequeño incendio en su cocina este fin de semana, ¿no? Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Oye, cuéntame, ¿cómo fue ese momento en el cual ustedes conocieron que se estaba incendiando la cocina del guachinche?
Nada, nosotros habíamos terminado de comer esperando preguntar los postres y vimos un pequeño revuelo. La verdad es que, sinceramente, nosotros pensábamos que era un poco show del restaurante. Se llama El Manicomio, había un cumpleaños, no sé. No notábamos humo dentro del local, no notamos olor a quemado.
¿No vieron nada? No vieron humo en el local, nada.
Dentro del local no. Yo por lo menos no lo noté. Uh-huh. Empezamos a salir. Es cierto que en un momento el camarero justo a mi lado quitó la ventana, que me extrañó, pero aún así no me había percatado de lo que pasaba. Y después, nada, nos dijeron que saliéramos, que teníamos que evacuar. Salimos. Es cierto que había gente que se alteró un poco más, pero vamos, que pudimos salir ordenadamente. Ya fuera del local sí nos dimos cuenta del humo, pero por el extractor.
¿Cuánta gente más o menos había en el guachinche aproximadamente, Yolanda?
Yo no sé exactamente el número de mesas, pero sí podían tener unas 30 mesas, más o menos pueden tener. Sí,
estaba lleno, podemos decir que
sí, el guachinche estaba lleno y además estaba lleno fuera de bastante gente esperando para coger mesas.
¿Y cómo fue ese momento? ¿Se comunicó algo a los comensales por parte de los trabajadores?
Uno de los chicos tranquilamente nos dijo que teníamos que salir, que había fuego, pero que no, o sea, intentando tranquilizar, que la cosa no era grave, como efectivamente no lo era. Uh-huh. Lo que pasa es que, ¿sabes? El pánico que se genera.
Claro, viste momentos de histeria ahí, ¿no? Por parte de...
Vi gente que lo estaba pasando incluso mal. Te digo que nuestra mesa no fue el caso porque no se de dentro no se notaba nada. Nosotros no notábamos nada, sino, bueno, se habrá incendiado algo. Pensábamos que podía ser algo relacionado con la luz, pero nunca pensamos que había pasado nada en la cocina porque yo he trabajado en hostelería y cualquier cosa, poco que se queme en una parrilla, el olor es bastante significativo y no era el caso.
¿Ustedes estaban cerca o lejos de la cocina, la mesa donde estaba ubicada?
Nosotros estábamos en la misma línea de la cocina, pero al lado contrario. O sea, visualmente no podíamos alcanzar a ver, vamos, tendría que haber sido un fuego muy grande para nosotros desde donde estábamos ver algo. Es cierto que si escuchamos a una señora que se ve que estaba enfrente, que había visto unas llamas de la parrilla, pero vamos, que eso es completamente normal. Si habrán estado en algún asadero, son cosas que pasan. Si cae grasa, a veces la llama sube, no significa que sea un incendio.
Se desalojó el local definitivamente y tú decidiste quedarte, pero hubo gente incluso que se fue, ¿no?
Sí, hubo gente, se vio gente que se fue sobre la marcha. Es cierto, la Guardia Civil llegó al momento, los bomberos también llegaron al momento. Nosotros no sabíamos las dimensiones de lo que estaba pasando dentro y no sabíamos ya después si podíamos volver a entrar. Nuestra intención era esperar para pagar, porque realmente ya nosotros es que hasta incluso habíamos terminado de comer. Y así había muchas mesas.
¿Cuánto tiempo estuvieron esperando bastante fuera para pagar?
Fueron minutos, no sé si decir el tiempo, pero fue bastante rápido lo que tardaron los bomberos en certificar realmente que no había problema, que se podía volver a entrar. Mi pareja se acercó a hablar con el personal. Es verdad que el personal comunicó que no sabían el tiempo que iban a tardar, que se podían marchar, que no era culpa nuestra lo ocurrido. Y un poco la gente, pues, aprovechó el momento y el que se quiso marchar, pues se marchó.
Vale, pero el personal sí, de alguna manera, dio la posibilidad de aquellos que se quisieran ir, que se fueran, ¿no?
Sí, eso fue así porque mi pareja fue uno de los que se acercó a preguntar, porque yo decía, bueno, no, nosotros éramos una mesa de 7 personas, marcharse 7 personas ya con todos los platos fuera... sin pagar me parecía una barbaridad.
Ustedes fueron muy honestos, ¿no? Ustedes se quedaron a pagar porque estaban en los pósteres, me estás diciendo, Yolanda.
Sí, sí, nosotros estábamos esperando que alguno de los camareros nos dijera que tenían depósito. Eso fue así, y como nosotros había mucha gente más, había gente que se marchó, que nos llamó bastante la atención, por ejemplo, la mesa que estaba al lado nuestra, que era tan grande como la nuestra, si no era más, que tenía los platos ya prácticamente vacíos. Tenían bebidas a medias y demás, pero la mesa, esa mesa se quedó vacía, no volví a entrar.
Ya. ¿Y te percataste?
Y fue un poco desagradable. Ese momento fue desagradable porque cuando entramos, la chica que... no sé si es la, creo que es la propietaria o una de las propietarias, la chica estaba bastante afectada. Y sí, es una pena porque un día de esos se destruye un negocio.
Sí, sí, sí. Hombre, tú que has trabajado en hostelería lo conoces perfectamente. ¿Te percataste si alguna mesa grande, muy grande, se fueron también? ¿O no te llegaste a percatar?
Te digo, la mesa que más nos llamó la atención fue la mesa que teníamos al lado, porque era una mesa bastante grande. Nosotros éramos 7, yo calculo que aquella gente podrían ser mínimo unos 8.
Y cuando fueron a pagar, ¿en algún momento el propietario o propietaria te dijo algo? Oye, muchas gracias por quedar.
Sí, ellos, primero que nada, el camarero que nos atendió seguidamente, súper amable, vino a preguntarnos si nos faltaba alguna cosa por salir, porque claro, todos se había perdido un poco el control, fue preguntando por las mesas algún plato que quedaba por salir, la mesa que estaba detrás de nosotros, si le faltaba algún plato por salir, le dijo, los atendieron estupendamente, nosotros le dijimos que simplemente los postres, vino otro muchacho, una muchacha, a decirnos los postres, y el otro chico, que era secretario, cuando nos trajeron los postres, nos dijeron que estábamos invitados, que a los postres estábamos invitados, y de hecho nos invitaron a los postres, no nos cobraron ni uno, 7 postres, vamos.
Pues fíjate qué detalle, ¿no?
Sí, se notaba que estaban agradecidos con la mesa. También había una mesa bastante grande que estaban celebrando un cumpleaños, que volvieron a entrar y terminamos, bueno, al final terminamos todos cantándole el cumpleaños feliz a la niña, y era una mesa bastante grande también, que también entraron, pero sí, se mirabas el comedor y era...
La gran mayoría tocaba se fue, bastante, ¿no? La gran mayoría
sí, sí, sí. La gente aprovechó. Es verdad que muchos serían con el histerismo, con no sé. Y quiero pensar que mucha de esa gente intentará a lo largo de la semana ponerse en contacto, porque fue una opción que yo misma barajé cuando nos dijeron, no sabemos lo que vamos a tardar. Y no podían hacer nada. Entonces, no te vas a quedar toda la tarde allí. Nosotros no teníamos prisa, esperamos un poco más y pudimos entrar. Habría gente que pensaría que aquello no se iba a solucionar rápido y se marcharía. Quiero pensar que alguna de esas personas se pondrá en contacto con ellos en algún momento para pagar su cuenta de alguna forma. Además, te digo, es un sitio que aparte que comes bienísimo, porque comes estupendamente, todo lo que comes está riquísimo, por lo menos de mi punto de vista, es súper barato. Baratísimo.
O sea, no, que no había que necesidad de irse, ¿no? Ya que
no,
consumes,
no te está,
tienes
no
que pagar. Encima es barato, come bien, es barato. Oye, pues mira, que menos que quedarte ahí y pagar la cuenta.
Sí, ¿no? No te estás librando de una cuenta de un restaurante Michelin.
Ya.
Que no tendrá nada que envidiarle, porque te digo, es, vamos, el típico restaurante comida canaria, vamos, de los que sales abollado, como decimos nosotros.
Sí, sí. Yolanda Delgado, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo y felicidades por tu comportamiento y el de tu familia.
Gracias, buen día.
Claro, Yolanda se preguntaba, yo imagino que muchos clientes habrán llamado, se habrán acercado al guachinche para pagar su factura. Juan Miguel es el propietario del Guachinche el Manicomio. ¿Qué tal, Juan Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Bueno, encantado de hablar contigo, Juan Miguel. A ver si podemos conseguir una mejor recepción, porque se ha ido un poquito la cobertura. ¿Cuántos te han llamado para pagar la cuenta, Juan Miguel?
Llamado lo que he llamado, no. Si es cierto que han escrito por las redes 2 o 3 personas ya que nos han escrito para abonar la cuenta.
¿Pero han ido a abonarla?
No, me pidieron el número de cuenta, pero nosotros de hecho decidimos que por el gesto que tuvieron de preocuparse, entendemos que salieron asustados y apurados, pues decidimos no cobrarles, porque tuvieron la intención de devolverlo, ¿sabes?
Ah, mira, qué detalle. Desde luego que sí. Aproximadamente, ¿cuántos fueron las pérdidas, más o menos?
Aproximadamente, si te digo, te miento. El salón estaba lleno. Al final se quedaron 14 mesas, más o menos, que se devolvieron. Todas las demás se fueron.
¿Cuántas se fueron, más o menos? ¿Cuántas mesas se fueron?
15 mesas.
15 mesas, estamos hablando de unos 5 mensales, más o menos, ¿no? Aproximadamente.
Calcúlalos a 6 por mesa, más o menos, porque había mesas grandes este día.
Sí, más o menos, unos 90 comensales, más o menos entre 100 aproximadamente. ¿Y no has cuantificado los gastos, me dices?
No, la verdad que no. Y ahora mismo, con todo lo que pasó, yo creo que esto es lo menos importante ahora mismo para mí.
Uh-huh. Oye,
lo importante es solucionar el tema ese de que ya lo estamos solucionando, lo de la extracción. De hecho, están los chicos de mantenimiento ahí. Y que la gente que se fue, se llevó un susto, vuelva, lógicamente.
¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Qué pasó?
Extendió un poco lo del tema de la parrilla debido a la grasa que se acumuló en la parte inferior del tubo.
Claro.
Pero nada, no, sobre la marcha, en cuestión de 2 minutos, ya yo lo había apagado, perdón. Y cuando bajé abajo ya estaba la Guardia Civil, los bomberos y todo, que en ningún momento fue un incendio como tal, ¿sabes? Preocupante, si no seríamos los primeros en desalojar todo el restaurante nosotros.
Un conato, ¿no? Un conato de incendio.
Sí.
¿Y cómo se soluciona esto? Porque al fin y al cabo la grasa de la parrilla, eso nos pasa cuando hacemos un asadero por ahí, ocurre que sale una llamarada y...
No, el tema es que cuando, por ejemplo, el tema de la grasa de la chistorra, eso suelta un jugo, ¿verdad?
Sí.
Ese jugo es el que hace que se prenda más rápido la grasa. Sí, y sí. Más cuando, o sea, combinado un plato...
¿Pero cómo se soluciona? Porque al fin y al cabo eso ocurre, lo que te estoy comentando, el jugo ese, que es algo inflamable, y de repente sale una llamarada.
Es que es una cuestión muy normal. Nosotros, por ejemplo, en Tenerife estamos muy acostumbrados a eso, y no es porque no se limpie, porque nosotros tenemos un mantenimiento, de hecho tenemos contratado con la misma empresa que nos hace lo de los motores de extracción y todo eso, un mantenimiento de limpieza con ellos, que no es porque no se limpie, vamos.
Claro, entonces te pregunto, ¿puede volver a repetir? ¿No? ¿Puede pasar
otra vez? Sí, claro, sí podría. Estaremos más precavidos, pero sí, podría.
Bueno, pues la verdad es que ha sido una faena, ¿no? Porque no te lo esperabas y afortunadamente, en cuestión de minutos, pues pudiste solucionarlo. ¿Tuvieron que actuar los bomberos o no? ¿Policía?
No, que va, es lo que te digo, estaba todo controlado. De hecho, ellos llegaron, vieron que no había ya nada y ellos mismos fueron los que nos dijeron que siguiéramos trabajando.
Oye,
vuelvo y te repito, si hubiéramos visto que fuera algo grave, no vamos a poner en riesgo ni a los clientes, ni a personal, ni a nadie, lógicamente.
Ya. Oye, se vieron momentos complicados, ¿no?
Sí, lo que nos pareció excesivo fue eso, que entraron dos personas gritando fuego, aún poniendo más en riesgo porque todo el mundo se levantó de golpe. Imagínate que le den a un niño, le den a una persona mayor, lo empujen, cualquier cosa, ¿sabes? No ven las consecuencias más allá.
Claro, quien alarmó de la situación fueron los propios comensales, que vieron ahí una llamarada y pensaron que se había incendiado la cocina.
Ni siquiera los comensales, como te digo, entraron dos personas desde fuera, no sabemos de dónde estaban, gritando eso, que fue lo que asustó a todo el mundo. Lógicamente la gente oye fuego y sale corriendo, ¿no? Uh-huh. Pero que no se ponen a pensar bien cómo actuar en esta situación.
Bueno, Juan Miguel, pues nada, muchísimas gracias por atendernos y la verdad es que lo hable. El detalle que has tenido con aquellas personas que se han puesto en contacto contigo con la intención de pagar la cuenta, el hecho de estar invitados, pero claro, para eso se tienen que poner en contacto contigo. Aquellos que se han largado, que han hecho un simpa, que carguen con su culpa. Juan Miguel, gracias por atendernos. ¿Algo más? ¿Quieres decir algo más?
Nada. Que pase el susto rápido y que todos vuelvan pronto.
Y que nos daremos una vueltita, que me han dicho que se come muy bien y además a buenos precios.
Muchas gracias.
Un abrazo, Juan Miguel, gracias.
Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Regresa a Canariona para celebrar el Día de Canarias. El 29 de mayo, a partir de las 6:30 de la tarde, la Plaza de Santa Ana será testigo de una fiesta única, con la icónica voz de Braulio, el sonido urbano de La Pantera y muchos artistas más. Entrada gratuita. Descubre todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Soy madre soltera con dos niños, uno con discapacidad mental al 75%. El ingreso me permite pagarle terapias y a mi hijo, porque mi hijo tiene que ir al psicólogo por esa razón. Tienen 9 años.
ASCAP. Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La verdad es que es increíble. Mira, hemos conseguido, la ciencia ha conseguido en menos de un año una vacuna anti-COVID. Insisto, menos de un año, un virus totalmente nuevo del cual no conocíamos absolutamente nada. Hoy en día incluso tenemos la posibilidad de enviar dispositivos aeronáuticos a Marte y grabar desde ahí, que está a miles de años luz, ¿no? Tenemos la posibilidad de hablar incluso hoy en día a tiempo real con alguien que esté al otro lado del planeta, a decenas de miles de kilómetros. ¿Puedes creer que a día de hoy hay barrios que no tienen un servicio fundamental, vital, necesario, como es el agua? Pero además es que está a 5 minutos del casco urbano. Esto pasa en Telde, concretamente en La Solana y Valle Casares. Es que llevan años denunciando esta situación. Al ayuntamiento, donde han pasado 3 gobiernos, no le han hecho caso, este último por ahora tampoco, al Cabildo de Gran Canaria, al gobierno de Canarias, claro, ya no saben dónde ir, al diputado del común, y parece que no se le soluciona la situación. Pablo Agriela pertenece a la plataforma La Solana de Telde. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javier. Gracias.
Ya no saben ni dónde ir, Pablo, porque son 800 personas las que están afectadas y siguen así, y las instituciones pues no les hacen maldito caso. ¿Cómo es posible esto?
No, lamentablemente te digo, la misma sorpresa tenemos hoy en día, ¿no? Hemos tenido la fibra óptica antes que el agua en estas zonas y nos sigue sorprendiendo la actitud de la política de hoy en día sobre esto, ¿no? Estamos hablando de que son siempre los mismos políticos, cambian los partidos políticos de gobierno, pero la actitud sigue siendo la misma en todos los sentidos, ¿no? O sea, no poner un servicio tan básico como el agua o las cloacas a 5 minutos de Telde y la verdad que no, que ya no sabemos más qué hacer, ¿no?
Este gobierno les ha dicho algo, incluso cuando estaba en periodo electoral se han reunido con ustedes, le comentaron que sí, que le van a solucionar la situación, Pablo.
Bueno, este nuevo gobierno, hay que entender que nosotros ya pasamos, este sería el tercer gobierno donde estamos haciendo la petición sobre los servicios básicos. Este último gobierno solamente se ha puesto una nota de prensa sobre en octubre del año pasado, donde estaba en licitación, se iba a poner en licitación el tema de las cloacas para Valle de Casares, pero a día de hoy, pues la única noticia que tenemos es que nada. O sea, no pasa nada, ¿no? Y con respecto al tema del agua, pues no hay ningún tipo de noticias, o sea, en ese sentido, nadie se apunta.
Pero no hay ningún tipo de proyecto hídrico aquí para que llegue el agua a los vecinos de estas dos urbanizaciones, de estos dos pueblos, de estos dos barrios.
Supuestamente, vale, el gobierno anterior había dejado un proyecto de 1.200.000 euros para traer el agua hasta esta zona, pero bueno, seguimos viviendo en la idea de la Roma de pan y circo, y se gasta el dinero en cualquier cosa, menos en lo que hay que gastarse, ¿no? Lamentablemente la política teldense sigue teniendo la misma línea, por más que cambien los colores políticos. O sea, aquí no hay una responsabilidad real sobre las obligaciones de un ayuntamiento, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido incluso el dinero también para hacer las cloacas en la legislación anterior, y al final pues se cogió y se llevó al muro de la vergüenza de Melenara, donde se terminó estirando a la basura ese dinero, y nosotros en la zona de Valle de Casares seguimos teniendo el mismo problema de
¿El muro que se tiró? ¿El muro que se hizo y se tiró? ¿Me estás hablando?
Claro. Nosotros teníamos un presupuesto de 150.000 euros justamente para hacer la conexión a las cloacas, a la cloaca principal, y ese dinero pues se trasladó justamente a un proyecto mayor, que en aquel entonces era la renovación de toda Melenara, y bueno, y se invirtió en un muro que luego a los 4 meses se tiró. Entonces, esta es la política teldense, ¿no? O sea, da igual el tema de los colores políticos. Lo que más asombra, sinceramente, Javier, es puestos, ¿no? Donde tenemos un senador hoy por hoy, un senador de España, ¿no? Hoy por hoy al gobierno, y aquí un servicio tan básico como el agua, no pasa nada. O sea, teníamos una diputada al gobierno también en legislaciones anteriores, y aquí un servicio tan básico como el agua o cloacas, no pasa nada. Entonces, no sé, parece todo muy muy descabellado, ¿no? O sea, ¿qué clase de pensamiento tiene esta gente que nos gobierna, que no entiende que estamos hablando de un servicio tan básico para nuestros ancianos y nuestros
Totalmente, niños? Pablo, cuando tú te has reunido con ellos, ¿te han dicho que es complicado, que es difícil llevar el agua ahí, que hay algún tipo de, no sé, inconveniente, grave, barrera?
Lo que hay que entender que esto es una cuestión de querer, ¿vale? No es una cuestión de no poder, ¿no? O sea, estamos hablando que, sinceramente, la responsabilidad en este caso es competencia del ayuntamiento. Entonces, el ayuntamiento, en definitiva, no quiere invertir en una obra de este calibre, y digamos que siempre se ha estado a la espera de dinero exterior. Lo que pasa que, claro, las otras administraciones también se lavan un poco las manos, porque dice, bueno, pero esa no es nuestra responsabilidad. Y al fin y al cabo, lo que tenemos, ¿no?, son administraciones que se lavan las manos, miran para otro lado y no se dan cuenta de que un servicio tan básico en el siglo XXI que estamos, que no, hay que acordarse que estamos a un cuarto de siglo ya, ¿no? Y aquí no pasa nada, o sea, nadie hace nada, en definitiva, ¿no?
Ya para acabar, afecta a 800, a una población de 800 personas, en fin, ¿cómo hacen ellos sin agua? ¿Cómo es el día a día ahí para utilizar el día,
Bueno, imagínense que seguimos viviendo en las Canarias de los años 30, ¿no? O sea, nosotros con nuestra fuerza vecinal hemos conseguido que nos pongan un día más. Antes teníamos 2 días de agua, donde se abre un grifo general y cada uno se está juntando su agua en sus respectivos recipientes.
Disculpa, Pablo, porque no te entendí, se fue un poquito la cobertura. ¿De qué manera están logrando ustedes el agua?
Bueno, aquí se abre un grifo general, ¿vale? Lunes, martes y miércoles. Nosotros tenemos que estar pendientes y tenemos que estar esos días que se abre sí o sí en nuestros domicilios para poder abrir nuestros grifos y rellenar nuestros estanques, ¿no? A partir de ahí tenemos que tener cuidado con el consumo que tenemos, porque si en el caso que consumamos de más, pues nos quedamos directamente sin agua y habrá que esperar hasta la siguiente semana que nos abren el grifo general otra vez. O sea, no es posible que a día de hoy nosotros seamos esclavos de una situación que no deberíamos, ¿no? Estamos hablando de que si un día alguno de nuestros ancianos tiene que ir a un médico o está ingresado en esos tres días, el día que venga que no está abierto el grifo, pues esa persona no tiene agua. Y así estamos, ¿no? O sea, como la Canaria de los años 30, en definitiva.
Limitaciones y restricciones de agua simplemente por la dejadez, la falta de ganas y de voluntad de las administraciones. Esto a día de hoy, en pleno siglo XXI, en un cuarto del siglo XXI, 2024, la verdad es que no puede pasar. Y por eso hemos querido denunciar esta situación. Pablo Agriela, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
No, le agradecemos a la cadena COPE por hacer eco de nuestra problemática. Muchísimas gracias.
Enseguida le vamos a hablar de otro problema ciudadano que les afecta de igual manera. No tiene que ver con recursos hídricos, sino con infraestructuras viarias, ¿no? Pero antes vamos a hablar con Juan Francisco Cruz, porque ya saben ustedes que está candente la continuidad o no del entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Juanfran, ¿qué tal? Buenos días.
Don Javier Benítez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Cuéntanos.
Pues que va a haber reunión en la jornada de hoy entre Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, y Xavi García Pimienta. No hay nada firmado a esta hora de la mañana. No sabemos si va a ser posible la continuidad del técnico de la Unión Deportiva Las Palmas de cara a la próxima temporada. Y van a esperar a que se considere la permanencia matemática, que ya está lograda por parte del conjunto Gran Canario. Y ahora ya es cuestión de sentarse a negociar, sobre todo, aparte de lo económico, el proyecto que va a tener la Unión Deportiva Las Palmas para la próxima temporada, la plantilla con la que va a contar, los jugadores que se van a marchar, los futbolistas que pueden llegar, y el objetivo que va a tener la Unión Deportiva Las Palmas va a ser lo principal para que pueda firmar Xavi García Pimienta.
¿Pero hay voluntad por las dos partes?
Las Palmas quiere que continúe. El García Pimienta tiene ofertas, no nos vamos a engañar, entre ellas la del Sevilla, que además está pujando muy fuerte por el técnico catalán de la Unión Deportiva Las Palmas. Será cuestión de esperar y ver lo que le pueden ofrecer, lo que le pueden dar al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Insisto, no solo el tema económico, que también, lógicamente, va a ser importante lo que se resuelva en este sentido para el contrato del técnico de la Unión Deportiva, sino el proyecto y la plantilla que va a tener de cara a la próxima temporada y, lógicamente, el objetivo con el que va a partir la Unión Deportiva Las Palmas la próxima campaña. Hoy podríamos tener noticias al respecto porque hay reunión del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas con Xavi García Pimienta después del descanso de lunes y también de ayer de la primera plantilla de la Unión Deportiva.
Hombre, si la Unión Deportiva Las Palmas gana ante el Alavés y el Sevilla pierde, nos quedaremos por encima del Sevilla, pero también es verdad que el Sevilla tiene un presupuesto superior.
Claro, no es el objetivo del Sevilla el lograr la permanencia, eso es coyuntural, por circunstancias se ha visto inmerso en la lucha por permanecer. Sí, era la vida natural que pensaba la Unión Deportiva para esta temporada, el lograr el objetivo de la permanencia, estar luchando y codeándose por la parte baja de la tabla clasificatoria, pero vamos a ver la próxima campaña, cuál puede ser el objetivo y sobre todo los jugadores con los que cuenta. Sabemos que ya le ha dicho Álvaro Valles al club que se quiere marchar, hay ofertas por Alberto Moleiro, Sergi Cardona no va a continuar por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, hay opciones también que se pueda marchar traspasado Mika Mármol, y eso es uno de los temas que tiene García Pimienta encima de la mesa para su posible renovación. Saber el proyecto y, lógicamente, para su idea futbolística con los jugadores con los que puede contar de cara a la próxima temporada.
Te escuchamos a las 2 de la tarde, Juanfran. Gracias.
Gracias a ti, Javier.
Imagina que tienes que llevar a tu niño, a tu niña, a la guardería, lo haces en un carrito y además debes hacerlo jugándote tú la vida y la de tu hijo o hija también. Porque en esa carretera sinuosa que lleva hasta la guardería no tienen aceras, que además es sinuosa. Es decir, que hay curvas. Pasa por ahí un coche a toda velocidad y, oye, que te puede llevar por delante. Pues eso está pasando en el Fondillo. Y una de las madres afectadas y que lo quiere denunciar se llama Rita. Hola Rita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, he visto las fotos, Rita. Y es que es tremendo, sí, porque te juegas la vida tú y tu niño también para llevarlo a la guardería porque no hay aceras ahí.
No, y aparte el poquito arsén que hay está invadido por el rabo de gato, sí, sí. Y...
No, no, que es impracticable, por el arsén no puede. No, tienes que ir por la carretera, no. Por un ladito.
Sí. Sí, sí, porque la acera que hay es muy chiquitita en el tramo ese y están las farolas. No hicieron la planificación bien, que sabes que tienen que tener, creo que son 3 metros de, sí, sí, de distancia desde las casas a la vía pública, y es imposible, es imposible. Después la velocidad de los coches y, como te digo, la vegetación te dificulta la visibilidad al verte a ti y tú verlos a ellos.
Uf, que te habrás visto coche. Fea, en alguna ocasión te habrás visto fea ahí, ¿no? Entiendo, Rita.
Apurada, muy apurada, porque si no paras tú, el coche pasa, si vienen dos vehículos a la vez, a hacer una vía de doble sentido, pasan los dos vehículos y, claro, te tienes que parar sí o sí para que dejarlos que ellos maniobren para poder seguir el paso. Y nos vemos en unas tesituras que son indeseables, la verdad.
Desde luego, y no solamente tú, ¿no? Sí, sino más madres que tienen que pasar, madres y padres que tienen que pasar por ahí.
Madres, ancianos, todos los vecinos que transitamos por esa vía, porque es el acceso al barrio, el único acceso que hay desde Tastira Baja hasta el Fondillo, y nos imposibilita ir por otra vía que no sea esta. No tenemos otra opción.
Que en un momento...
Claro, nos vemos a...
Claro, que en un momento dado, perdón, puede pasar ahí una tragedia y será cuando se pongan manos a la obra, porque es que encima ustedes, ¿cómo son las cosas? Encima esto fue aprobado en eso llamado presupuesto participativo hace como 3 o 4 años. Fue aprobado, aceptado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, hacer las aceras ahí y no han hecho absolutamente nada.
Nada, en 2021 creo que fue, ya hace un año, creo que fue el 4 de mayo cuando se presentó y salió positiva las votaciones y no se han realizado ningún tipo de obras ni nada. Allí nos tienen abandonados totalmente.
En algún momento te habrás pensado si salir o no, ¿no? Sobre todo cuando llueve, cuando no hay buen tiempo, si hay algo de calima por ahí o algo de niebla, que puede ser perfectamente... Te habrás planteado, yo no paso por aquí porque me la estoy jugando.
Sí, esperamos el transporte, que tampoco es lo más habitual, que como están en los otros barrios de la capital. Uh-huh. Y si te ves en un apuro de salir a comprar, por ejemplo, un domingo hasta las 2:15 que no hay guagua, te lo piensas. Y dices, mira, espero, se me retrasan más cosas, pero... esperamos al transporte porque no es viable, y sobre todo los días de la guardería, que tienes que ir temprano, sí o sí.
¿Y pasan muchos coches por ahí? ¿Suelen pasar muchos coches por ahí?
Sí, sobre todo la salida de las horas de trabajo.
¿Y pasa la global también?
Que coincide con...
¿Y pasa la global también por ahí? Además, que estoy viendo la foto, la carretera es estrechita, ancha no es. Que por ahí caben dos coches y poquito más.
Tramos, sí, tiene varios tramos que la guagua y otro coche no pueden pasar.
Sí, sí, sí.
Tienen que pararse uno de los dos para dejar paso al otro.
Estoy viendo una foto que me han enviado y esto es tremendo porque es literal, te juegas la vida tú y el de tu niño también, porque es que no hay arsén, arsén, ¿cuánto? 20 centímetros de arsén, pues ya me dirás tú, ¿no? No hay arsén, ¿no? Y hay mucho rabo gato por ahí también, ¿no? Y están los quitamiedos.
Demasiado.
Y están invadiendo un carril, es que están en un carril.
Increíble. Sí, vamos de frente siempre hacia el vehículo. Muchas veces yo llevo al niño con mi niño mayor y me pongo por delante de ellos y sobresaliendo de la carretera para que nos vean. Uh-huh. Porque si van a ciertas velocidades, que suelen ir a veces a velocidades que no son prudentes, no le da ni tiempo a reaccionar ni a verte, porque en muchos tramos, creo que puedes observar en las fotos, sí, la vegetación es que te dificulta la visibilidad.
No, es lo que estoy viendo, y no es que no pueden, a tenor de la foto que estoy viendo, y además es una recta, imagínate la velocidad que pueden coger los coches, aunque es cierto que tienen visibilidad, que ahí te llevan por delante, porque insisto, no hay arsén, y veo mucho rabo gato por ahí que te tienes que meter en la carretera, es tremendo, en fin. Pues vamos a preguntar al ayuntamiento a ver qué pasa con esto, porque lo cierto es que es lamentable. Y hasta que no ocurra algo ya verán que no va a ser nada. Y más lamentable todavía que se haya aprobado en presupuestos participativos que haya partida, que haya dinero y no se haya hecho absolutamente nada con esto. En fin, Rita, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes por atendernos también.
Pues buen habrá día. Buen día. Habrá que seguir insistiendo y criticando como han hecho los vecinos del Román. La asociación de vecinos llevan años pidiendo las aceras y por fin parece que ya tenemos el proyecto. ¿Después de cuánto? ¿10, 15 años aproximadamente? Carlos Batista, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy ha costado, ¿eh? Pero por fin tenemos las carreteras. Bueno, las aceras, perdón.
Tenemos el paso de la expropiación forzosa. Todavía no las tenemos.
Bueno, digamos que está el proyecto, que ya Augusto Hidalgo ha presentado el proyecto.
Sí,
el proyecto no está hecha, pero por lo menos el proyecto, la intención está.
No, el proyecto está hecho desde hace ya 4 años. Más de 4 años y medio está hecho el proyecto. Esto tiene una trayectoria del año 2011. Desde el 2011 que salimos a reivindicar el problema que teníamos, apareció un primer proyecto, luego Ángel Víctor Torres hizo un segundo proyecto corregido, el mandato de Ángel Víctor Torres, y después de que se fue Ángel Víctor Torres al gobierno de Canarias, pues se paró el proyecto, se metió en un cajón, y ahora ha vuelto a resurgir gracias a Augusto Hidalgo.
Oye, no te veo muy optimista, Carlos, no sé por qué.
Imagínate tú que desde el año 2011, sí, optimistas sí somos, ahora tenemos un poquito, porque la palabra don Augusto Hidalgo ha dicho que quiere salir para adelante, pero es que llevamos 11 años detrás de este tema, y es una de las vías de Gran Canaria que más vehículos tiene caminando con el ratio de personas, y han puesto por delante otros proyectos, y es que tenemos un centro comercial, los Alicios ahí, y tenemos 10 barrios que usan todo ese día la vía, o sea, tenemos una intensidad media, con datos oficiales del Cabildo, de 8.000 vehículos diarios y 60 viviendas sin acera. Imagínate, Javier, o sea, 11 años esperando y de 4 años estuvo parado el proyecto en el mandato del consejero anterior.
Oye, que te digo lo mismo que a Rita, en más de una ocasión se habrán visto ahí, coño, un accidente por un milímetro.
No, yo tengo todos los años hay 2 accidentes aquí, yo tengo redactados todos los, y mando a obras públicas los accidentes. Todos los años hay 2, 3 accidentes, Javier, todos los años, desde el año 2011, y los tengo redactados, o sea, los tengo documentados, y los mando, cada vez que hay un accidente los mando. El último hace 3 meses se volcó un coche en una curva y por el estado de la vía, por la estrechez de la vía, y no ocurrió porque no ocurrió.
No ocurrió porque pasa alguien por ahí y se lo lleva por delante, tal cual.
Desde luego, pero bueno, ahora estamos optimistas. ¿Sabes qué pasa? Que cuando, después de 11 años, cuando te dicen que ya ahora pasó a las expropiaciones forzosas y tal, pues como que no te lo terminas de creer todavía, ¿sabes? Cierto es que Obras Públicas y Presidencia, que el Teodoro Sosa, el director general de Presidencia, de manos de Teodoro Sosa, pues ahora se han comprometido. Está con Teodoro Sosa, que ya pasó el proceso a expropiaciones, y este auditor algo que están interesados. Confiamos que sí. Pero todavía tenemos esa, ¿se entiende? Esa
desconfianza. Tienen ese resquemor, desde luego que sí, después de tantos años. Bueno, las expropiaciones están y el proyecto también está, y un vídeo incluso.
Y el dinero, inclusive el dinero estaba desde Ángel Víctor Torres.
El dinero estaba desde hace tiempo, sí, correcto. Sí, bueno, sí. Pues seguiremos insistiendo, Carlos.
Y... sí, estamos pendientes, gracias a ti, Javier, por intentar tal. Pero sí, estamos celosos ahí mirando a ver si camina en... cada 3 meses pues consultamos a ver cómo está, y estamos en una de eso para ver si la plataforma y los vecinos de todo el Román y San Lorenzo, el Sardo, la Milagrosa, todos pues tenemos una vía un poco más segura para transitar.
Ojalá y sea así, insisto, se han aprobado las expropiaciones, hay proyecto, hay un vídeo explicativo incluso, lo cual quiere decir que esto camina, y quieras que no, esto ya es importante. Carlos, gracias por atender a la COPE, buen día.
Gracias, Javier, muchas gracias a COPE.
Mira, los vecinos de la isleta, la zona del Che, es que ya no pueden más. Tienen un centro de menores de inmigrantes ahí. Lo de menos es que tenga un centro de menores. Lo demás es la actitud de muchos de ellos. Porque, oye, ya que si vas a un país diferente al tuyo, y que al fin y al cabo lo que quieres es progresar, pues por lo menos los mínimos conceptos de educación, ¿no? De integridad, pues no pasa. Constantemente, es que tengo aquí varios vídeos que de verdad que estoy para juzgado de guardia, te lo puedo asegurar. Incluso menores masturbándose a las 4 de la tarde en un parque infantil. Son inmigrantes. El caso es que si van con esta crítica, pues te tachan de xenófobo, racista, y tampoco es así. Vamos a hablar con una vecina que ya no puede más. Se llama Eva. Hola Eva, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Ante todo, decir que no son menores. No hay ni un menor.
No son menores. Están en un centro de menores.
No son menores. No. Canarias 50 no es para menores. Una vez que cumples 18 años, lo trasladan para allá. No es de menor. Hay mujeres, hay niños acompañados. Los niños siempre que tienen que estar acompañados por sus madres.
Claro, te lo digo porque yo estoy viendo el vídeo de un chico que sí parece que es menor, que además está insultando a los vecinos constantemente.
No son menores. Lo tienen totalmente prohibido. Y el bebé o el niño que es menor, pues hasta que no le hagan una prueba de ADN a la madre y sepa que es de él, pues no se puede trasladar a ningún lado.
Oye, y conflicto.
O sea, no hay menores.
Escucha. Sí. Está insultando en su idioma a los vecinos.
Ah, bueno, pero eso es el pan de cada día. Es que lo de menos son los disgustos, lo de menos que no se puede vivir allí.
Mañana, tarde y noche, ¿no? Porque se embriagan, se emborrachan y pierden totalmente la noción.
Y cuando están borrachos y cuando están drogados, pues los dejan fuera, no los dejan entrar al Canal 50 los señores de la Cruz Roja y Cruz Blanca. O sea que, ¿quién termina con todo esto? Los vecinos. No nos pertenece. Eso no es nuestro. Tienen su pulsera. Eso pertenece a la Cruz Roja.
Ustedes se han quejado de todas las maneras habidas y por haber, incluso llegaron a hablar todas. En el pleno. ¿Y qué pasó en ese pleno?
Pues en el pleno la señora Darias, porque nos han educado, gracias a Dios no estamos como ella, nos trató de racista. Y no somos racistas, nunca seremos racistas. Hay inmigrantes buenos, hay malos.
¿Qué tienen que soportar ahí? Para tenerlo claro, para que la audiencia tenga claro. Yo di un ejemplo, lo de la masturbación, que es real y además está en un vídeo, se ve en un vídeo.
Eso, los vídeos están nada manipulados, nada.
No, los vídeos son reales, no. ¿Qué más tienen que soportar ustedes ahí?
Pues nada, que la isleta se revele y después la isleta es mala y no es así. Llevamos 3 años, hemos tocado a todas las puertas, o sea, nos hemos movido, Nos hemos movido. Yo me puse delante del señor Fernando Clavijo, le conté la historia, le pedí su guardaespaldas para ir a mi casa. He hablado con Elisa de Santana, de Inmigración, el señor Candí, vicepresidente de
Bienestar Director Social. Director General, sí,
Por supuesto, en voz de los vecinos, no yo sola.
Uh-huh. ¿Ustedes tienen miedo? ¿De que pase ahí algo grave? Si no ha ocurrido ya.
Pues sí. Se llama la policía no viene. Si viene a las 2 horas cuando está todo terminado. Los niños no tienen vida, no tienen. No hay parque, y encima el parque está deteriorado. Estamos pidiendo cita a la señora Elisa de Santana. Perdón, a Gemma Martínez, de Parques y Jardín, a ver si nos puede atender, porque es que está la isleta abandonada. Nos tienen abandonados por todos lados.
¿En algún momento ha ocurrido algo grave ahí y que no nos hayamos enterado, aparte de lo que ya estamos...
En carnavales, sí. Que dice la señora Inma Medina que no pasó nada. Sí pasó.
¿Qué pasó?
2 emigrantes... le robaron y atacaron a una menor. Eso no sale en las noticias. Hay vídeos, no sale. Y hubo una revierta. Sí, ha pasado. Lo que pasa, los vecinos también tienen mucho miedo, estamos cansados, estamos muy cansados, ¿no?
Bueno, muy cansado. Y además también que no pueden dormir ahí por la noche porque se escuchan escándalos constantemente a todas horas de, sí, de la madrugada.
Es que eso, los dejan borracho y no los dejan entrar.
Ya, claro.
Vas a tocar al... Sí, vas a tocar, a hablar con ellos, al, mire que... No saben. Hay denuncias puestas a la Cruz Blanca. Hay denuncias puestas al ayuntamiento. Tenemos un vecino con discapacidad visual y lo